Continuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens xai de llet de Castella i Lleó, Tierra de Sabor, mig o sencer, per 10,95 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercorpunès.
Recorda, xai de llet, mig o sencer, per 10,95 euros al quilo.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà, les coses ben fetes.
Et sona això? Aquest dissabte sempre ens quedarà la música especial Eurovisió. Les cançons, les anècdotes, els moments més històrics i molt més d'aquesta cita europea anual de la música. Dirigit i presentat per Mercè Raga i amb els comentaris d'Eric Borrera, Miquel Àngel Codina i David Garcia. Aquest dissabte sempre ens quedarà la música especial Eurovisió. Prepara't perquè faràs memòria.
Ràdio Estel.
Hola, sóc la Susana Griso i volia enviar una salutació a tots els oients de tota costa amb els que crec compartim algunes passions pel mar.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega de A Tota Costa. Obrim, doncs, l'edició 653 d'avui dissabte, primer dissabte del mes de maig, 3 de maig de 2014. Com sempre, des d'ara i fins a 11, aquí parlem de submarinisme. Molt bon dia. Benvinguts. Avui centrarem el programa, gran part del programa, a les Illes Canàries. En uns instants parlem del programa Poseidon. També parlarem d'una interessant troballa d'avions enfonsats i pecis enfonsats. I avui, al llarg del programa, d'aquesta edició de tota costa, passarà per aquests micròfons de Ràdio Estel, Ràdio Principat, aquest home.
Buenos días, soy Lorenzo Quinn. Pues un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a toda costa, que nos une una pasión común.
Efectivament, Lorenzo Quinn, una passió comú, és el submarinisme, ens uneix amb ell. Avui en parlarem amb el Lorenzo Quinn al llarg d'aquesta edició de Tota Costa, que comença ràpidament. Abans us saluden el Toni Huguet, el Jordi Carretero, Mario Ramírez i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, benvinguts, comencem. Si jo
t'obliera una escola... Tots volem un mar net. Actua. El proper diumenge 8 de juny et convidem a una nova neteja del fons marí a la zona de Riuet, prop del port d'Aro, a Platja d'Aro. Informa-te'n al 972-81-64-16. T'hi esperem, perquè com tu som submarinistes. Recorda-ho, el proper diumenge 8 de juny, actua. Ho organitza l'Ajuntament de Castell Platja d'Aro Segaró, Regidoria de Medi Ambient, i col·laboren els centres d'immersió de la zona. Neteja del fons marí, per un mar, la mar de net. Quantes coses faria.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel. Cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Hola, soy Javier Nart.
Soy Blanca Fernández Ochoa.
Soc l'Eduard Ametlla.
Soy Santiago Acosta.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Pues abrimos nuestra temática en esta edición de A Toda Costa, desde ahora mismo y hasta las 11 en punto de la mañana, hablando de lo que nos gusta, lo que nos apasiona, que es meternos bajo el agua, bucear. Y desde luego hay muchos aspectos y muchas iniciativas muy interesantes dentro de este sector subacuático. Por cierto, hoy pasaremos gran parte de este espacio de radio en las Islas Canarias. Siempre es un placer. Hombre, es un lugar en el que hablamos las Islas Canarias con cierta frecuencia en este espacio de radio. Veréis, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha lanzado un programa denominado Poseidón, que pretende, de alguna manera, recabar nuevos datos sobre las especies marinas que habitan en las islas, su distribución, comportamiento, y también lo hacen a partir de los avistamientos que notifican los buceadores que practican esta inmersión, que practican esta actividad deportiva en las aguas canarias. Hoy queremos saber más sobre ese programa Poseidón y nos ponemos en contacto. En unos instantes saludamos a Ricardo Aroún, es el codirector precisamente de este programa Poseidón. Bienvenidos, esto es A Toda Costa, nos vamos a Canarias. Ricardo Aroún, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido. Gracias por atendernos, gracias a ti. Y bueno, y por atender la comunicación telefónica y sobre todo atender las informaciones que os dan tantos y tantos buceadores que participan en vuestro programa, ese programa Poseidón. Cuéntanos, Ricardo, un poco cómo nace la iniciativa.
Bueno, la iniciativa es este proyecto que hemos presentado a la Fundación de Diversidad y nos apoya económicamente la cofinancia para poderlo realizar en todas las islas, pues parte del grupo de investigación de biodiversidad y conservación de la universidad, donde nosotros llevamos bastantes años haciendo estudios de diferentes organismos en el litoral del archipiélago canario. Nos hemos dado cuenta de que nuestros estudios, nuestros proyectos generalmente, pues tienen, vamos a llamar así, una pata coja, que es que va de muestreo ciertos días y a ciertas horas, y realmente hay una cantidad inmensa de personas que están haciendo actividades de buceo en las diferentes islas y que son, pues, de alguna forma ojos y oídos para recabar muchísima más información ambiental de las especies que están en las costas del archipiélago. Uh-huh. Y empezamos a diseñar un poco una estructura o una forma de canalizar esa participación ciudadana a través del programa Poseidón que estamos poniendo en marcha este año.
Bueno, ese proyecto programa Poseidón, que recibe el nombre del dios griego del mar, no habéis podido encontrar mejor nombre,
Bueno, tenemos hasta un tridente dentro del logo, ¿no? Y la idea es pues que todas las personas amantes de la naturaleza, del medio marino, pues que puedan pues recortar sus avistamientos. Y esa base de datos, pues que permita a los investigadores, no solo de la Universidad de Las Palmas, es una base de datos abierta sobre biodiversidad marina que puede ser consultada de cualquier parte del mundo, para ver esas aportaciones, esos avistamientos, cómo te permiten pues construir abundancia de ciertas especies o presencia de determinadas especies o apariciones estacionales. Hay algunas especies que, por las características del archipiélago, son más abundantes en verano que en invierno, o son más abundantes en las islas orientales que en las occidentales. Y a través de estos avistamientos de los buceadores que colaboran en el proyecto o de los centros de buceo que también van a estar introduciendo esa información, pues tienes una actualización y una base de datos cada vez más potente con especies que de otra forma tendríamos registros muy, muy escasos.
Uh-huh. Ahora mismo, Ricardo, si te están escuchando buceadores de Cataluña, de Andorra, que quizá tienen previsto trasladarse, o por lo menos ahí está la intención, de trasladarse a las Islas Canarias a pasar algunos días de vacaciones, ¿no? Por ejemplo, una isla en la que se pueda ver la mayor diversidad de vida marina, ¿qué isla nos recomendarías?
Es una pregunta difícil, uh-huh. En el sentido de que depende de la época del año, hay islas que tienen más presencia de determinadas especies que otras, ¿no? Pero en general, cualquier isla del archipiélago, desde Lanzarote, Fuerteventura, en Gran Canaria, en el sur de Tenerife, en La Gomera, en El Hierro, pues tienen bastante fama por los puntos de buceo donde puedes hacer, o La Palma, ¿no? No me la quiero olvidar también. Pero cualquiera de las islas tiene una riqueza de especies muy, muy importante. Lo importante es que, de alguna forma, el centro de buceo, el club con el que hace las actividades, pues te dé una información o te pueda ayudar a identificar esas especies que están en el litoral. En el archipiélago canario hay más de 5.000 especies marinas catalogadas. Tenemos un inventario de todas las especies marinas. Hay 700 especies de peces, unas 700 de macroalga, más de 2.000 y pico de crustáceos. O sea que hay toda una variedad enorme de especies marinas que todavía, tenemos ese inventario, pero falta de alguna forma las características ecológicas, de comportamiento, de abundancia que pueden tener en las costas. Entonces, es para cualquier buceador que venga de Andorra, que venga de Cataluña o de cualquier otra parte de la península canaria, hay unas posibilidades enormes de ver incluso algún que otro cetáceo, ¿no? Hay gente que está buceando y se ha encontrado, sobre todo en El Hierro ha pasado últimamente con más frecuencia, de haber alguna ballena jorobada que pasa cerca de la costa, y eso sí que ya es un espectáculo del 10, ¿no? Uh-huh. Pero te digo que hay muchísimas posibilidades, hay centros de buceo que están más especializados a lo mejor en rayas y angelotes, que son angelotes, es una especie, curiosamente, que en Canarias es la única zona del mundo donde actualmente se reconoce como área reproductiva, y a través de la Zoological Society of London, que también está colaborando con esta iniciativa, pues estamos tratando de visualizar mejor dónde aparecen estos angelotes y qué actividad realiza. Sabemos que hacen reproducción en las costas de Canarias, y ahora con los avistamientos de las personas que hacen buceo en los diferentes puntos del archipiélago, queremos saber un poco mejor sobre esas actividades de reproducción, cuándo se producen, qué número de cría, qué éxito reproductor tiene la población en el archipiélago canario.
Uh-huh. Bueno, es un programa, por cierto, déjame que diga, que recibe el apoyo, por ejemplo, de la Fundación Philippe Cousteau, tal y como decías también Oceana, la Sociedad Zoológica de Londres, la Reserva de la Biosfera de la Isla de La Palma, Reserva de Biosfera de Fuerteventura.
De Fuerteventura.
En fin, centros diferentes
de buceos también.
Exacto.
Están implicados. Sí, la idea es aglutinar al mayor número posible de colectivos interesados por la conservación y el conocimiento del medio marino, de las especies marinas, ¿no? Uh-huh. Y estas organizaciones, pues cada una con su experiencia particular en sus propios ámbitos de trabajo, y luego también pues las actividades que hacen los centros de buceo, pues lo que estamos tratando es que esa información canalizarla, llevarla a una base de datos pública, visible, donde se reconozca la aportación de a lo mejor de una fotografía, de una especie de que sabes la que es, o a lo mejor no sabes la que es, y pones la foto a ver si alguien dentro de la base de datos, dentro del comité científico, pues te ayuda a identificarla y poner un nombre a alguna especie que hasta ahora no habías visto en todas las inversiones que has hecho en la zona, o la primera vez que vienes a la costa. Todo eso se hace a través de un registro en la página web, hay también tiene también el Facebook, tenemos también un Twitter también operativo, y la página web se llama programaposeidon.eu de European Union, y a través de esa página web, en un registro, pues puedes ir aportando pues el avistamiento que hayas hecho, pues de una estrella de mar, o de un mero, evidentemente, o de a lo mejor un pequeño caboso, o algún góvido, o algún crustáceo, alguna especie, algún gusano, un poliqueto, o algún coral, pues de todas las especies que de alguna manera pues te resulten interesantes o raras incluso, ¿no?
Sí,
para,
sí, sí, para los singulares. Claro. Singulares. Bueno, estamos hablando con Ricardo Araún, es codirector de ese programa, precisamente del programa Poseidón, que estamos analizando. Además de codirector, es buceador, lo cual nos interesa más, ¿eh? Porque hablar de buceador a buceador, hombre, pues hay una cierta sensibilidad mucho más notable, ¿no? Ciertamente, sí. Pues uno sabe de qué habla. Porque es curioso, ¿no? Pero las Islas Canarias, a pesar de estar relativamente cercas todas ellas, por ejemplo, el buceo de La Palma es un buceo diferente al que podemos encontrar quizá en Tenerife, por ejemplo, ¿no?
Sí, es que, vamos a ver, las islas son de naturaleza volcánica todas, pero por sus características oceanográficas, por la posición que ocupan y también por la edad, ¿no? La Palma de las islas no tiene 1 millón de años, mientras que Tenerife tiene unos 7 millones de años, la Canaria más de 14 millones de años, Fuerteventura 20 millones de años. Entonces, la plataforma costera y los fondos submarinos pues son un poco diferentes en cada uno de ellos, las características oceanográficas y ambientales también. Con lo cual, los paisajes submarinos, las sensaciones que también se ven en cada una de ellos es ligeramente diferente. La calidad de la luz, la luz en el hierro es mucho más azul y la fotografía o el vídeo tiene unas tonalidades que a lo mejor en Fuerteventura, en Gran Canaria, no se alcanza. O hay otras especies que pueden ver en Gran Canaria que no las hay en el hierro normalmente, ¿no? Para mí, ya te digo, llevo muchos años buceando en el archipiélago y es siempre como una nueva película, una nueva aventura cada vez que hace una inversión, y siempre es muy reconfortante, ¿no? Porque hay siempre algún tesoro, alguna criatura nueva, algo curioso que aparece en esa inmersión.
Bueno, inmersiones diferentes en una zona en la que el buceo forma parte indiscutible de ese pilar turístico que tienen las Islas Canarias, que al contrario de las Baleares, y lo digo para que tome nota quien la tenga que tomar, se toman el buceo muy en serio, ¿no? Realmente las Islas Canarias, ¿os habéis dado cuenta de que explotar el buceo a nivel turístico realmente trae mucho visitante, turista, buceador y, en consecuencia, riqueza a las islas? No sé qué están haciendo las Islas Baleares, pero no se acaban de dar cuenta de esa realidad.
Hombre, yo creo que la actividad de buceo y los buceadores en general son personas amantes de la naturaleza, amantes de la vida marina, y disfrutan y tratan de promocionar un uso racional de los recursos marinos que hay en la costa, ¿no? En Canarias, por ejemplo, el hierro o Fuerteventura, sobre todo el hierro, tienen un fotosubte de reconocimiento internacional,
sí,
¿no? De las
actividades, sí, sí,
que se hacen en el mes de octubre con Miguel Adella, etcétera, etcétera, con Miguel Adella, perdón, está en
Carlos Miguel, en Carlos Miguel, sí,
Carlos Miguel, sí, es muy parecido,
sí, sí, sí.
Son dos buenos amigos. Y bueno, Carlos Miguel en el hierro, o Miguel Adella en Cornejo, otros buceadores también en otros puntos del archipiélago, como Daniel Rodríguez aquí en el sur de Gran Canaria, pues está haciendo una labor de promoción del buceo muy importante, que tiene una repercusión turística y económica fundamental. En el hierro, cuando sucedió lo de la reciente erupción volcánica que paralizó mucha actividad en la isla, la principal actividad que se quedó bloqueada fue todas las actividades de buceo, que era principalmente, sí, sí, cerca de la zona donde salió el volcán. Los nueve centros de buceo y la dinámica, la economía que generaba en torno a esas actividades de buceo en la isla se quedó completamente colapsada, parada durante casi un año, ¿no? Y ahí se vio la repercusión económica tan grande que tiene la actividad de buceo en la isla, ¿no?
Por cierto, Ricardo, ahora, perdona que te interrumpa, que estás hablando del hierro y del volcán. Parece ser que esa actividad, bueno, ha cesado totalmente, sino prácticamente no hay peligro, pero que la vida marina, nos han comentado que incluso es más, ¿no?, en esa zona de la Restinga, el bajón de la Restinga.
Claro, ¿no? Claro, es lo que te iba a comentar. Ha habido como un proceso de fertilización, ¿no?, del medio marino a partir de todos los materiales que salieron con la erupción volcánica, y durante los primeros meses sí desaparecieron algunas especies, incluso los cetáceos se retiraron de la costa, pero ahora han regresado y hay una mayor biomasa o mayor abundancia de muchas especies que antes no eran tan frecuentes. O sea que la actividad de buceo ahora de alguna forma es más reconfortante o más grata el poderla realizar en el hierro, ¿no? Pero te digo que desde el punto de vista de aprovechamiento turístico o de repercusión en la economía local, las actividades de buceo son bastante recomendables, siempre, pues evidentemente, con unas normas, con unos protocolos, con una forma de actuar que sean respetuosas con las especies. No vamos a estar, evidentemente, lo que sucedía a los buceadores antiguos de recoger las conchas o de hacer algún tipo de alimentar a los animales, cosas así, ¿no? Ese tipo de actividades pues no son recomendables, pero sí que está claro que hacer, disfrutar de la fotografía o de la experiencia de convivir con alguna de estas especies, con un aval de capitán de color amarillo tan llamativo, o con alguna langosta o con otras especies del litoral, pues es muy importante que lo podamos promocionar y que sea parte de la, como decimos aquí, parte de la imagen turística de la isla también, ¿no?
Sin duda. Bueno, pues amigos, ahí queda ese punto de información. Primer protagonista, Ricardo Araún, codirector del programa Poseidón, que se lleva a cabo en las Islas Canarias. Si queréis más información, programaposeidón.eu. programaposeidón.eu, ahí vais a encontrar.
Les invito a que participen y que entren en cualquier registro, ¿no? Cualquier especie, con una, si tienes la foto y por no sabes a lo mejor el nombre, lo quieres confirmarla, pues podéis incluir la foto o un vídeo, también un pequeño vídeo también podéis incorporar al registro, pero si no, no es imprescindible esa foto. Lo que sí va a ser seguro es que el registro, el avistamiento que haga cualquier persona va a estar reconocido entre la base de datos aportado por el nombre de la persona que lo haya hecho. Así que también hay un reconocimiento al esfuerzo o a la colaboración de esta persona en esta actividad.
Enhorabuena, felicidades por ese programa Poseidón que habéis puesto en marcha. Ricardo, gracias, muy buenos días.
Muchas gracias.
Muy buenos días. Bueno, enseguida llega la previsión meteorológica, enseguida hablamos con Jordi Miralles, nuestro meteorólogo, nos pone al corriente del tiempo que esperamos para muchos. Este largo puente del primero de mayo, hoy estamos a sábado, probablemente muchos de vosotros estáis en la costa y queréis hacer inmersiones. Enseguida os hablamos del tiempo que esperamos para hoy sábado y mañana domingo, con especial atención a la situación marítima y temperatura del agua. Y a lo largo del programa de hoy seguramente os sonará Lorenzo Quinn, es hijo del mítico Anthony Quinn. Bueno, pues Lorenzo es un apasionado del buceo. Hoy participa en este espacio de radio.
A toda costa.
Las ventajas de bucear con Paddy son muchas. Vente con nosotros. En Barcelona, Alfa Subaquatic, Nautitracción, Roda Sub y Rayas Diving Center. Paddy, ven y verás.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Ambient assolellat avui a bona part de Catalunya, tot i que amb la presència encara d'alguns núvols a punts de la costa poc importants i també a les comarques del Pirineu, especialment també en el Pirineu de cara a la tarda. La previsió marítima ens indica tramuntana bastant forta a la Costa Brava, amb onades que sobrepassaran el metre i mig d'alçada. A la Costa Daurada hi haurà vent de mestral, mentre que a la costa central el vent serà fluix, bàsicament vent del sud-est al sud-oest. Pel que fa a les temperatures, les mínimes fresques, ambient fred a primeres hores del matí, però en canvi de dia ambient suau i agradable. Cal dir que la temperatura de l'aigua del mar es troba situada al voltant dels 15 graus a la Costa Brava i dels 16 a la costa central.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
...17 de abril, 22 horas... longitud 47 grados este... latitud 10 grados sur... profundidad 25 metros... aquí la vida pulula salvaje y tranquila... cruel... sumergida en su propia belleza y en sus insólitas formas... aquí... hay una ley... unos secretos... distintos a los de la tierra...
A tota costa, l'únic programa que obre els ulls sota l'aigua. Si yo tuviera una escoba... Tots volem un mar net. Actua. El proper diumenge 8 de juny et convidem a una nova neteja del fons marí a la zona de Riuet, prop del Port d'Aro, a Platja d'Aro. Informa-te'n al 972-81-64-16. T'hi esperem, perquè com tu som submarinistes. Recorda-ho, el proper diumenge 8 de juny, Actua. Ho organitza l'Ajuntament de Castell Platja d'Aro Segaró, Regidoria de Medi Ambient, i col·laboren els centres d'immersió de la zona. Neteja del fons marí, per un mar, la mar de net. Quantes coses faria.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México.
México, un país, mil mundos.
Yesterday you wished you could stay. We took over from the rain and I thought.
Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa. La iniciábamos hace unos minutos, a las 10 en punto de la mañana, en aguas de Canarias, de las Islas Canarias. Y os decíamos que gran parte de este programa, de este espacio de hoy, dedicado al buceo, dedicado al submarinismo, transcurriría precisamente a esas aguas de las queridas Islas Canarias. A lo largo del programa también os recordamos, en unos minutos estaremos con él, que hoy participará en esta antena, en este espacio de radio, Lorenzo Quinn, hijo del mítico actor Anthony Quinn. Lorenzo, no sé si sabéis que es un apasionado del buceo. Es una persona realmente que le encanta todo lo relacionado con el mundo subacuático, ¿eh? Aparte, también hablaremos de esos 25 años como artista. En unos instantes, pues, en unos minutos, en esta sintonía de A Toda Costa, Lorenzo Quinn. Pero ahora mismo, situados en aguas canarias, queremos hablaros de un tema ciertamente interesante, ¿eh? Veréis, unos amigos, un grupo de amantes también del buceo, ¿eh?, como Lorenzo Quinn, y que están haciendo, llevan a cabo una tarea a nivel particular, ¿eh? Israel Rodrigo, junto a algunos compañeros, están llevando a cabo una tarea de localización en las Islas Canarias, creo que en Gran Canaria, ahora nos lo certifica, pecios y aviones hundidos en el litoral de esas islas. Israel Rodrigo es instructor de buceo técnico, por tanto, un tipo de buceo, ¿sabéis? Conocéis que, bueno, pues alcanza realmente cotas, profundidades que en un buceo convencional normalmente no se alcanzan. Bueno, pues hoy queremos hablar de esos descubrimientos, de unos pecios, de unos aviones sumergidos en aguas de Canarias. Bueno, Israel Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Miguel, y buenos días a todos los oyentes de A Toda Costa.
Bienvenido. Oye, ¿qué tarea más compleja a la vez? No sé si entraña algún que otro riesgo también.
Hombre, riesgo no, y compleja tampoco. Esto viene dado un poco por la necesidad a la hora de a nuestros alumnos y sobre todo nuestros buceos por disfrutar un poco de nuestras aguas, de buscar algo un poquito más profundo, algo que no esté al alcance de todos, y de ahí viene pues haber tenido la suerte, porque es suerte y un poquito de trabajo, el haber encontrado pues todos estos pecios a profundidades un poco más alejadas al buceo recreativo.
Bueno, decíamos que tú eres instructor de buceo técnico, portando un buceo, en fin, ciertamente de unas cotas, de unas profundidades normalmente no alcanzables con un buceo, digamos, convencional, ¿no? Dais cursos, por tanto, os movéis en este sector, en este ambiente. Oye, ¿cómo se localiza o tenéis indicios? ¿Cómo se hace la localización de un avión? Enseguida hablaremos, porque habéis localizado avión y pecios, a través de indicios, a través de pescadores que os dicen que probablemente ahí puede haber algo. Cuéntanos.
Sobre todo esto es gracias a los pescadores. Aquí tenemos muy buena relación con ellos. Cuando pierden alguna nasa o tienen algún problema de que se les engancha las redes, siempre les hemos echado una mano, porque son sobre todo pescadores artesanales. Y gracias a esta buena relación con ellos, pues siempre nos dan puntos donde ellos saben que hay algo, no saben exactamente el qué, pero saben que ahí abajo hay algo, pues porque todo el tema de la pesquería artesanal viene de padres a hijos, saben que ahí les han dicho que vayan a pescar porque hay algo, no saben el qué, y nos dan los puntos, las referencias, y ya es cuando nosotros nos tiramos y descubrimos lo que hay realmente.
Bueno, estáis en Gran Canaria, ¿eh? ¿Vosotros?
Sí, efectivamente.
Por tanto, los descubrimientos, los hallazgos que habéis realizado últimamente, ¿cuáles han sido y básicamente en qué zonas del litoral de Gran Canaria?
Pues un poco en lo que es en toda la isla. Hemos encontrado varios aviones, hemos encontrado un par de barcos hundidos que no estaban registrados Y ahora estamos en la búsqueda de un barco que pensamos que puede ser bastante grande, unos 150, 200 metros, que nos han dado referencias pescadores. Y también estamos ayudando en la búsqueda de un pequeño pesquero de madera que en los años 40 se hundió en el sur de la isla, en la zona de la aldea de San Nicolás, en la que murieron los 12 tripulantes que iban a bordo. Entonces, eso es un poco pues lo que hacemos cuando nos piden que echemos una mano, pues la echamos, y cuando no, pues nos dedicamos a buscar, a bucear y sobre todo a formar buceadores técnicos e instructores de buceo técnico.
Uh-huh. Oye, habéis localizado 4 aviones, ¿no?
Sí.
La verdad es que, claro, aviones de qué época, ¿no? Porque, claro, cuando cae un avión al agua, eso es noticiable. Por tanto, en fin, no es una embarcación de goma que se hunde, ¿no? Cuando cae un avión al agua es que ahí ha habido un accidente y, en consecuencia, pues una noticia detrás. Cuéntanos un poco cómo se identifican y se localizan esos aviones.
A ver, vienen todos un poco porque encontramos a través de la base aérea de Gando un libro de accidentes aéreos y gracias a ese libro de accidentes aéreos pues hemos ido datando los aviones que hemos ido encontrando. Hay uno que es de la Primera Guerra Mundial, que es un avión tipo Chirri, el que hemos encontrado puede ser de 2 accidentes, porque hubo 2 accidentes en el mismo día. Esto es 2 aviones volando en formación, se golpearon y cayeron los 2 al agua. Entonces, el que hemos encontrado no sabemos cuál es. Sabemos que es uno de los 2, pero no podemos identificar si fue el avión 46 o fue el avión 47. Los otros 2, uno que es tipo Douglas, de los que en la Segunda Guerra Mundial se ataban los paracaidistas, un Douglas DC-3, ese se estrelló en el año 1973 haciendo pruebas de motores. Uh-huh. Y un Texan, que era un caza de los que había aquí en Gando, que iba mucho al Sáhara, a la guerra del Sáhara, ese tuvo el accidente en el año 74. Y el otro es una avioneta civil, una avioneta pequeñita, que según lo que hemos estado preguntando a la gente del lugar, cayó al agua sobre los años 80, pero no se sabe muy bien exactamente la fecha ni el tipo de avioneta que es. Uh-huh.
Imagino que también os ayudáis de la tecnología, de las ondas, ¿no? Porque ¿de qué cotas, de qué profundidades estamos hablando en esos encuentros de esos aviones, por ejemplo?
Hombre, nosotros hemos encontrado aviones, va desde el menos profundo a 35 metros, al más profundo a 68. Pero también hemos encontrado un barco cerca del puerto de Las Palmas a 56, 60 metros, más o menos.
Sí.
Y los otros 2 que estamos buscando, uno está a 70 y el otro está a 98. Más o menos la cota en la que nos movemos los buceadores técnicos, entre 50 y 100 metros.
Uh-huh. Bueno, ahí sí que se entraña un cierto riesgo. Hay que decir que esas profundidades, evidentemente, se llevan a cabo a través de equipos específicos de buceo técnico y que sí que aquí tenemos que decir con rotundidad que solo inmersiones aptas para buceadores, hombre, con una cierta experiencia y preparados, ¿no?
Hombre, aquí lo que más se busca es la formación, lo más importante es la formación. Tenemos protocolos completamente distintos, ya no dependemos tanto del compañero. Está claro que el compañero está ahí, si nos necesita echar una mano o si requerimos de él, pero se busca un poco más que cualquier problema que se tenga debajo del agua un buceador técnico lo sepa solventar él solo. El buceo técnico es simplemente tener un techo real o virtual. Real, una cueva, un barco hundido al hacer una penetración, y un techo virtual, una descompresión larga, una deco larga, 30, 40, 50 minutos. Es un poco lo que es el buceo técnico. Para este tipo de descompresiones o para estos tipos de techos reales, pues llevamos un equipo mucho más redundante, llevamos mucho más gas y llevamos gases descompresivos para hacer descompresiones aceleradas.
Cuando hablamos de esos hallazgos, de esos aviones que nos decías, en fin, yo no sé en qué estado están. ¿Están en buen estado? ¿El tiempo los ha deteriorado mucho?
2 de ellos están en muy buen estado. El Douglas y el Texan están en muy buen estado porque están a bastante profundidad, la corriente y las olas les afecta menos, entonces están bastante en buen estado. El Chirri está muy deteriorado porque es de la Primera Guerra Mundial y casi todo era madera, menos lo que es la base tubular, la estructura tubular, el resto era madera y papel, o sea, está bastante deteriorado. Se nota el tipo de avión que es, sobre todo por el motor, por el rosetón de carburadores que lleva. por eso se distingue, y la avioneta está bastante deteriorada simplemente porque está a poca profundidad y la corriente y el oleaje le bate mucho. Pero lo que es el Douglas y el Texan están muy bien conservados. Se ven muy bien, se ve el tipo de avión que es perfectamente, y la verdad es que es un espectáculo verlos debajo del agua.
Bueno, sacando información de todos esos hallazgos, creo que tenemos un amigo común, que es Arturo Boira, al que tú te apoyaste básicamente para sacar unas buenas imágenes, unas buenas fotografías, ¿no?
Hombre, yo aparte de ser instructor trainer de buceo técnico, soy buceador profesional, igual que Arturo.
Sí.
Y en muchas de las campañas que ellos hacen, yo les hago trabajos de buzo de seguridad para cuando ellos van a hacer sus investigaciones, sus dibujos y todo lo que ellos hacen. Entonces, pues claro, cuando encontramos algo, oye, siempre necesitamos esa ayuda, esa divulgación que a nosotros nos viene bien para que lo conozca todo el mundo. Uh-huh. Y a Arturo Boira y a su empresa Oceanográfica, sí, pues también le viene bien porque divulgan un poco lo que es el buceo en nuestras islas.
Efectivamente, una tarea ciertamente muy importante la que está haciendo Arturo Boira en las Islas Canarias. Y ya para acabar, Israel, claro, una vez localizados, una vez centrados, con las coordenadas claras, imagino que eso lo dais a conocer, tal y como decías, ¿no?, a través también de la colaboración de Arturo Boira, para que los buceadores que practican este tipo de buceo técnico, puedan visitar también a la vez esos hallazgos de tanto de aviones como de pecios.
Normalmente lo primero que hacemos es registrarlo en Capitanía Marítima para que la Capitanía Marítima tenga constancia de que hay eso ahí, a esa profundidad y las marcas, y después llevamos a bucear a cualquier buceador que tenga formación en buceo técnico y experiencia, lo llevamos a bucear sin problema ninguno.
Uh-huh. ¿Pudisteis introduciros en alguno de esos aviones o pecios?
En los barcos sí, nos introducimos, nos solemos penetrarlos bastante, y en aviones el único que se puede entrar es el DC-3, por el tipo de avión que es, era un avión de carga, un avión de salto de paracaidistas, entonces sí se puede entrar por dentro. El Texan es un caza, y al ser un caza no puedes penetrarlo de ninguna manera.
Bueno, pues hoy queríamos, nos parecía un tema interesante, ya que estamos en aguas de las Islas Canarias, acercarnos, bueno, pues a ese ocio, ¿no? Podríamos decirlo así, que tenéis, Israel, junto a otros colaboradores, que tienes junto a otros colaboradores de localización de barcos y también aviones hundidos, en este caso en esta costa, en este litoral de Gran Canaria. Nos parecía interesante, por tanto, cualquier persona que tenga interés, lo digo porque ahora se acercan vacaciones en verano, quizá muchos de los buceadores de Cataluña vienen aquí a Gran Canaria a bucear. ¿Hay alguna página web, algún elemento de información respecto a esos hallazgos?
Sí, o a través de nuestro Facebook, que es Israel Buceo Profundo, uh-huh, o a través de nuestra página web, que es Escuela Buceo Profundo,
sí,
o a través de la página web del centro de buceo con el que nosotros solemos colaborar, que es Top Diving Gran Canaria. Uh-huh. En cualquiera de las tres páginas se pueden poner en contacto o conmigo directamente o con el personal de Top Diving, y lo que necesiten, le damos apoyo a buceadores técnicos, buceadores con rebrigger, todo lo que es el plantel de buceo técnico lo llevamos a cabo.
Bueno, pues enhorabuena, felicidades por esos hallazgos, muchísima prudencia en vuestra tarea y un fuerte abrazo. Gracias, Israel.
Un abrazo.
Gracias. Israel Rodrigo, en la antena de Radio Estel Cataluña. Hacemos una pausa, enseguida estamos con Lorenzo Quinn. No sé si de buceo técnico nos hablará, desde luego de buceo sí, os puedo asegurar que es un grandísimo amante de todo lo que hace y que relaciona el mundo marino. Hacemos esa pausa, enseguida estamos con Lorenzo.
A tota costa.
Tots volem un mar net. Actua. El proper diumenge 8 de juny et convidem a una nova neteja del fons marí a la zona de Riuet, prop del port d'Aro, a Platja d'Aro. Informa-te'n al 972 81 64 16. T'hi esperem, perquè com tu som submarinistes. Recorda-ho, el proper diumenge 8 de juny, Actua. Ho organitza l'Ajuntament de Castell Platja d'Aro Segaró, Regidoria de Medi Ambient, i col·laboren els centres d'immersió de la zona. Neteja del fons marí, per un mar, la mar de net. Quantes coses faria.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat.
Restaurant Pú de Can Manel. Cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com. Més verd, més còmode i més sostenible. Ara el teu jardí pot ser tot això i més, perquè no l'hauràs de regar, perquè en podrà gaudir tota la família i perquè es mantindrà verd tot l'any. És Minot Green, la gespa artificial pel teu espai verd. Còmode, econòmica i respectuosa amb el medi ambient. Descobreix tot l'univers Minot Green a minotgreen.com i al 93 583 69 57. Minot Green, perquè el teu espai i el teu temps es mereixen el millor.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana. Love, shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of my heart.
Bueno, estamos en la recta final ya de esta edición de A Toda Costa, hablando como es habitual en esta sintonía de Radio Estel Cataluña, Radio Principat de Andorra, de lo que nos gusta, que es bucear, meternos bajo el agua y hacerlo con personas, personajes, personalidades, en muchos casos conocidas. De alguna manera ayudamos a relanzar, a promocionar, a dar a conocer esta actividad deportiva. Y Lorenzo Quinn no es la primera vez que pasa por estos micrófonos de A Toda Costa. Hoy queremos hablar con Lorenzo precisamente porque también acaba de lanzar una interesante colección que de alguna manera simboliza el círculo del amor. 25 años, ni más ni menos, de carrera profesional de Lorenzo Quinn como artista. Hoy nos interesa esa faceta de artista, pero también, como no, la de buceador. Lorenzo Quinn, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo va? Buenos días.
Bienvenido, Hoy no va, hoy no buceas, ¿no?
No, hoy empieza, ahora empieza el veranito, ¿no? Qué bien,
ahora
¿no?
empieza, ahora empieza. Oye, qué porque gusto. ¿Tú eres de los que bucean en la época del año que sea o no?
Sí, 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 evidentemente luego al final siempre haces más en verano viviendo aquí que en invierno, pero por ejemplo este invierno estuve fuera, estuve en las Maldivas,
sí,
que fue realmente precioso, nadando con tiburones, con mantas, rayas, fue realmente muy bonito. Luego hay unos corales increíbles en las Maldivas. La verdad es que estuvo muy bien, estuvo uh-huh. muy bien. Estuve con un amigo y la verdad es que el agua estuvo perfecta. Y me encantó, me encantó.
Las Maldivas, un destino desde luego que merece la pena conocer. Cualquier momento del año es bueno, ¿no? Hay épocas especialmente mejores, pero cualquier momento del año es bueno para bucear en las Maldivas. Bueno, seguiremos hablando de buceo con Lorenzo, pero antes vamos a hablar de esos 25 años de carrera. Lo celebras con esa presentación de esa joya, has creado una joya de alguna manera para simbolizar ese círculo del amor. Una joya con un elemento que yo creo que te define, ¿no? Que son las manos.
Bueno, sabes que las manos es un idioma universal que todo el mundo entiende, ¿no?
Y más en el buceo.
Yo además vendo y expongo y llevo ya pues años enseñando mi obra por el mundo entero. Y entonces, como mis esculturas son todas muy simbólicas y lo que quiero es transmitir mensajes, claro, lo tengo que hacer de una forma que la gente lo pueda entender. Y esta joya, esta escultura, el Dalí Tomar, pues es muy simple, pero es una simplicidad, representa realmente la belleza de esta pieza y la profundidad de esta pieza, ¿no? Porque realmente en la vida hay que saber devolver y a veces dar sin recibir nada a cambio es aún más importante. Uh-huh. La sensación de haber dado así altruísticamente a alguien, el amor que das a tu pareja o una madre, un padre hacia su hijo, que no espera nada a cambio, ¿no?
este representa todo este el ciclo, el círculo de la, del amor y el equilibrio que hay que buscar en la vida, no solo de estar esperando recibir algo, pero saber dar, ¿no? Y esta escultura, además, ha tenido a lo largo de mi historia, ha sido una de las esculturas de más éxito mío. También se ha hecho en grande, como monumento, por ejemplo, está en el Paseo de Castelldefels. Además, es una escultura, bueno, yo doné mi trabajo, y es una obra que involucró a los ciudadanos, porque es una obra que se ha hecho con residuos, se ha hecho con latas recicladas, y hemos convertido, digamos, lo que podía haber sido o lo que era basura, lo hemos devuelto en forma de obra de arte.
Está muy bien, está muy bien. Oye, se me ocurre que hay ahora, normalmente, el próximo 8 de junio, por ejemplo, se pone en marcha una limpieza submarina en el Ayuntamiento de Playa de Arón, Gerona, y en muchas ocasiones también hacen alguna que otra escultura con lo que han sacado del agua, ¿no? Qué
pues
bonito, ¿no?
Es una
¿no?
excelente idea, es una muy buena idea, y esas cosas hay que promoverlas y hay que apoyarlas. Pues me encanta, no lo sabía, pero me encanta, es una idea increíble, buenísima.
Mejor de escultura que debajo del agua, los residuos.
Claro,
¿eh?
Claro. Y hay esculturas debajo del agua, hay escultores que han hecho monumentos bajo del agua.
Exacto, exacto que sí. Bueno, oye, ¿qué tienen las manos en tu vida que son tan importantes, Porque todo relaciona muchas de tus obras.
Bueno, muchas, evidentemente no todas, porque tampoco quiero cerrarme de solo poder hermanos, ¿no? Como Botero Gordos y Giacometti Delgados. Pero la verdad es que sí, muchas de ellas, pero es por lo que te decía, ¿no? Para el tema de un mensaje universal y de fácil acercamiento a todo el mundo, ¿no? No me gusta demasiado complicar las cosas. Buscar unos simbolismos que todo el mundo entienda.
Hay mucha gente que dice que una de las primeras partes que mira o observa cuando le presentan a una persona son las manos. No sé si en tu caso también podemos decirlo eso.
No lo sé, yo creo que hay muchas personas ahí fuera que igual miran otras cosas, ¿sabes?
Bueno, entre otras, ¿no? Entre otras.
Pero es cierto que la primera toma de contacto siempre es la mano, la primera cosa que al venir al mundo, ¿no? Las manos del cirujano, del doctor o de la madre, que justo el padre lo coge y le da a la madre el niño. Cogerse por mano, y además es un gesto que se repite a lo largo de la vida de una pareja, que es muy bonito, porque empiezas teniéndote por mano y terminas cogiéndote por mano. Es a mí una imagen muy dulce que expresa una gran ternura, es ver unas personas de una cierta edad dando un paseo, cogiéndose por mano. Es precioso, ¿no? Yo estoy aquí por ti, ¿no? Te ayudo, estoy a tu lado.
Bueno, amigos, estamos hablando con Lorenzo Quinn, hablando de esa obra que acaba de lanzar, un poco en conmemoración de esos 25 años de profesión como artista, esa obra Dar y Tomar, que las manos, pues desde luego, tiene un papel fundamental. Y qué importantes son las manos, el simbolismo de las manos en el mundo del buceo, Lorenzo.
Evidentemente, claro. Pues la verdad es que, bueno, el buceo es algo para nosotros que tenemos esta afición y esta pasión. Es algo que una vez buceador es muy difícil quitártelo, ¿no? Y es una cosa, bueno, y hoy en día, que además está avanzando siempre con diferentes técnicas y la está entrando el tema de la tecnología, yo tengo ganas de experimentar nuevas cosas, ¿no? A ver dónde llegaremos. No sé si te acuerdas de la película de Abyss, ¿no?
Sí,
con el famoso líquido
Sí.
Que aún yo lo estoy esperando, dice que existe ahí fuera, que existe.
Bueno, en fin, ¿cuándo empezaste a bucear, Lorenzo?
Pues yo apnea desde prácticamente siempre, desde que tenía 3 años ya estaba haciendo mis pequeños esto en la piscina. Pero buceo hace no mucho, hace unos 15 años, así, yo tengo 47, o sea, no hace no mucho. Uh-huh. La lástima es que no puedo ir con mi mujer, porque mi mujer tiene un problema en el oído y no puede bajar.
Sí.
Bajo con mis dos hijos, y sí, el tercero aún no, porque tiene 8 años. Esto sí, lo hacemos en la piscina juntos, y además lo hace súper bien. También como la mamada desde pequeño, el día que se meta al agua lo sabrá todo.
Uh-huh. Lorenzo, y junto a tu familia, a tu mujer, a pesar de que no pueda bucear, o con tus hijos, cuando decidís, oye, nos vamos de vacaciones, ¿decidís destinos en los que puedas hacer tus inmersiones o no tiene nada que ver?
No, porque, vamos a ver, yo, por ejemplo, este año, nosotros tenemos una casa en Ibiza, y yo en Ibiza he hecho muchas inmersiones,
uh-huh,
además muy bonitas, hay algunos sitios muy bonitos, hay también unas cuevas.
Ahí bucea mucho en Ibiza Pepe Navarro, no sé si habrás tenido ocasión de bucear con él.
Hay muchos sitios, ¿eh? Hay muchos sitios, claro, no ves tanto como cuando vas a Bora Bora o Maldivas o Mar Rojo. Es una lástima, ¿no? No ves tantos peces o crustáceos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, bueno, hay tiburones, según donde vayas, ahí por Esvedrá se pueden ver. Hay cosas, se pueden ver cosas. Y, claro, y estás en casa, ¿no? Y está bien. Pero no quiero condicionar a mi familia esto. Yo, al final, cuando vas al Caribe, está claro que ellos lo saben, que yo voy a desaparecer por un periodo bajo agua, ¿no? Con mis hijos y nos iremos. Lo que sí que queremos hacer, hace tiempo y no hemos hecho,
¿sí?,
es el famoso barco, que hay barcos, ya lo sabes, que
sí,
en vez de estar en un hotel, estás en un barco,
sí,
un barco de,
sí,
buceo.
Sí, sí, sí.
Y esto hace tiempo que lo quiero hacer, y mi mujer está muy dispuesta a hacerlo, y creo que muy pronto lo haremos.
Oye, pues si no bucea tu mujer, va a tomar mucho el sol, ¿eh? Porque
no, pero a ella le encanta, le encanta.
Si le gusta,
la
va a disfrutar.
Y leer, ¿eh?, y tomar el sol, entonces no tiene problema.
Te
y
lo recomiendo.
Y le gusta hacer snorkeling, o sea,
sí,
que ningún problema.
Hombre, pues en Maldivas, que acabas de estar en noviembre, hacer unos cruceros en Maldivas, una preciosidad, unos cruceros,
sí,
de buceo.
Sí, porque además ahí no hay problema de olas, que hay en Bora Bora cuando te mueves entre una isla y la otra, porque estás en mar abierto.
Sí.
Ahí, como estás, toda es una zona de un mar bastante poco hondo, ¿no? Entre los atolones, claro.
Sí, sí, sí. Bueno, estamos hablando de buceo con Lorenzo Quinn, una afición relativamente, bueno, pues hace poquito que ha empezado, tal y como nos decía, hace 15 años, pero desde luego es una afición que te ha enganchado muchísimo. Yo no sé, en esos 15 años habrás recorrido, en fin, por tu trabajo o por vacaciones, diferentes países. No sé si nos podrías recomendar algún país específicamente que te haya impactado, ¿no? El buceo y todo, en definitiva, un poco lo que está en torno al buceo, ¿no?
Bueno,
la vida,
Polinesia,
la gente.
Polinesia francesa.
Polinesia francesa,
increíble. Porque Maldivas, bien, pero lo que yo vi y lo que experimenté, las corrientes y la forma de hacerlo, en Polinesia fue realmente muy, 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 muy bonito. Un agua cristalina, una cantidad de peces, tiburones, rayas, tortugas, todo lo que puedes imaginar. Lo que puedes imaginar, uh-huh, ahí lo encuentras, y relativamente fácil. Ahí muchas veces se nada fuera de la barrera, entonces nadas en corrientes, bastante fuertes, te dejan justo a la boca. Haces los 45 minutos, uh-huh, prácticamente haciendo drifting, pero es muy bonito, es realmente muy bonito. Luego puedes entrar dentro, unos colores increíbles, a mí me gustó mucho. Ahí sí que hicimos estamos en un barco, que yo hice alguna desde el barco, pero la mayoría de las veces fue desde el hotel.
Uh-huh.
Y fui solo con algunos instructores que encontramos en un sitio y otro. Y yo lo recomiendo, porque Bueno, he estado en Fiji también, el Mar Rojo.
Bueno, en definitiva, hoy queríamos acercarnos a esa afición común que tenemos con Lorenzo Quinn, que es el buceo, que es el submarinismo. Bucear, admirar, ver, observar y disfrutar con lo que nos encontramos bajo el agua, que son muchísimas sorpresas y, desde luego, merece la pena. Y lo hemos querido hacer, bueno, pues en esos 25 años de profesión como artista de Lorenzo. Acaba de lanzar ese emblemático brazalete de, creo que es de plata, ¿no?
Bueno, sí, lo tengo de plata, pero está en otros materiales también. Pero uh-huh. El que se está promocionando ahora es el de plata.
De plata, correcto. Dar y tomar. Se me ocurre, mañana domingo es el Día de la Madre. Oye, qué mejor regalo un hijo hacia la madre, que un brazalete que simboliza, ¿no?, esa unión.
Exactamente, bien dicho.
La verdad es que es...
ciertamente... Y los sacrificios que hace una madre para un hijo.
Bueno, eso yo creo que a pesar de que nos los expliquen, nunca llegamos a entenderlos,
no,
y a valorarlos.
No, nunca, nunca. Y realmente dar vida, esta cosa de ser mujer, ¿sabes?, que tienen por encima nuestro, uh-huh. de poder realmente, son las responsables de la humanidad. Es que nosotros no lo entenderemos nunca, la uh-huh. fuerza que tienen y lo que vale una mujer y lo que sufre una mujer y lo que ha sufrido en el pasado. Y lo que aún está sufriendo ahora con todo lo que da y todo lo que puede dar.
Sí, señor. Lorenzo Quinn, ha sido un placer. Gracias por atender nuestra comunicación telefónica. Muchos éxitos. Que sean por lo menos 25 años más de profesión, ¿eh?
Gracias. Así espero.
Un fuerte abrazo, Lorenzo. Gracias.
A vosotros.
Muy buenos días. Adiós.
Un fuerte. Chao.
A tota costa.
Casi les 11 en punt del matí amb el Lorenzo Quinn. Nosaltres tanquem aquesta edició de A tota costa. Fem una pausa. De seguida obrim Trotamundos. Us esperem. Fins ara.
Ràdio Estel.